comienza en Radio Agricultura, Hoy por Hoy, Chile Es, con la periodista Cata Droguet. Un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y ECO3, tu socio estratégico en gestión ambiental inteligente.
3:06 de la tarde. No he cambiado la voz. Simplemente hay llamadas que no se pueden aceptar. Ahí viene nuestra querida Cata Droguet. Estamos iniciando este Hoy por Hoy de día lunes 16 de febrero. Cata, aquí
querido
estamos.
Claudio, ¿cómo estás? Bueno, somos humanos, así que tenemos que resolver unos asuntos por allá afuera. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo los va tratando este verano, veranito? 16 de febrero ya, Claudio. ¡Wow! Ha pasado rápido.
De hecho, hoy día yo siento que ya se notó el regreso de muchos, ¿ah? El regreso de muchos ya se empezó a notar, sí. Más tacos en la mañana, así que parece que ya marzo se nos viene y hasta ahí. 2 semanas y ya estamos. Piensa que la otra semana Festival de Viña, que siempre es como el cierre de las vacaciones.
Oye,
ya está.
No cachó nada, el Festival de Viña, ¿quién viene? ¿Quién no viene? ¿Tenemos algún nombre interesante o no?
A mí, en particular, si tú me preguntas mi opinión, creo que Pet Shop Boys es como lo más interesante.
Los Pet Shop Boys.
Sí. Uno que es ochentero, que le gusta eso, que creo que Pet Shop Boys es una gran...
¿Tenemos algo de Pet Shop Boys, chiquillo?
Always on my mind.
Es, ¡ay, oh, qué buena canción!
Qué buen cover de el gran Elvis Presley.
Amigo, sal de ahí.
No nos metamos ahí.
Oye, y que tú digas que es un buen cover, yo sé que a ti te encanta Elvis, y que digas que es un buen cover, es porque es un buen cover.
Claro.
Porque no permitirías que ensuciaran y enlutaran una canción del gran Elvis.
Claro, esa es la versión original Elvis, efectivamente. Esta una canción clásica, una balada clásica de Elvis, de los años 70, que luego los Pet Shop Boys modernizaron y sacaron un cover en los años 80 y que efectivamente le dio un nuevo aire a esta gran canción de Elvis dedicada. Ahí está, esa es la versión. Ahora, por supuesto, los Pet Shop Boys tienen muchos más éxitos, además de este, ¿no? Pero este, sin duda, un himno.
Me acuerdo de la Blondie.
Un clásico de los 80.
La Blondie, haberle sacado brillo a la pista bailando.
Todavía quedan esas huellas ahí, Cata.
Todavía están mis huellas en la Blondie. ¿Ustedes iban a la Blondie, chiquitos? No tienen ni idea.
Pero si todavía funciona. La Blondie todavía funciona.
Esta es una generación. ¿Han ido?
¿Te funciona la Blondie? Sí, claro.
¿Cruz la pone en la Blondie? Cruz Cafune.
Sí.
Ahí me pillaste.
No, hay muchos espectáculos que hoy día se hacen. Obviamente están siempre estas fiestas del recuerdo y todo, pero también tienen espectáculos. Sí. Yo todavía a veces voy a Blondie. Funciona, claro.
No, yo hace años que no voy a la Blondie.
Unas fiestas kitsch.
Así es. Oye, y esas catacumbas. Bueno, grandes tiempos que se vivieron ahí en ese lugar. Gabriel Stark. ¿Quién es Gabriel Stark?
No, son esos bandas que le gustan.
Pensé que era una teta, pues, Martín. ¿Viste que Martín me engaña para que yo les diga cosas a ustedes,
Martín,
mis queridos
nuestro
auditores?
Productor, para quienes no.
Yo, ¿quién es Gabriel Stark? ¿Qué canta? Sí, pues, tiene nombre de cantante. Es como de la serie de La Reina del Flow.
Claro.
¿Cachai?
Claro.
Gabriel Stark. Podría haber sido parte de La Reina del Flow. Oye, esa serie que la está rompiendo en Chile, que nada que ver con la pauta, pero les voy a contar esto que me tiene indignada. Me tiene indignada la cuestión de La Reina del Flow. Quienes vimos la primera temporada y la segunda temporada, esperábamos, Claudio, que esta tercera temporada, que se aperturó hace pocas semanas, al fin tuviera a La Reina del Flow disfrutando, porque, oye, se cayó en un avión, le robaron al hijo, estuvo 15 años en la cárcel, logró encontrar el amor, y ahora esperábamos ver un nuevo estreno donde pudiéramos ver feliz a Jamie, y no, le ponen un amante al marido, más joven, que nadie quería ver, le cubren toda la historia a personajes que no estaban dentro de la serie, y hay una indignación en TikTok. Yo estuve viendo el fin de semana.
Estoy haciendo un seguimiento.
Un seguimiento de esta noticia. Hay una indignación en TikTok porque, claro, cuando tú veías una serie, no quieres que en la nueva temporada te pongan personajes nuevos, historias que nada que ver, y fíjate que la protagonista salió recién como en el capítulo 15 de la segunda temporada, un par de minutos, y más encima, dicen, y lo voy a spoilear, dicen que se muere al final, y que el marido se queda con la polilla esa que pusieron ahí.
Ay, pero qué dramática esa serie.
Es que es dramática. ¿Ustedes la han visto, La Reina del Flow? No, yo no, yo este equipo ni, no apoya en nada.
No la he visto,
no,
tampoco,
no la hemos
Cata.
Visto, no, no. No nos interesa, vemos Breaking Bad. Bueno, alguien estará conmigo en esto, ¿no? Alguien por ahí escribirá en el WhatsApp.
Pero,
más 5699-408-9158. Está en Netflix, Claudio, en Netflix, La Reina, okay, del Flow. Está en la tercera, el tercer como...
Temporada,
esa es la palabra, temporada. Y nada... Yatra estuvo ahí, Charlie Flow, ¿no? ¿No te suena, Claudia?
No.
Le Manuel Turizo tampoco.
¿Esos son cantantes?
No, pero es que... Sí, tiene cantantes. Toda una onda con la música urbana, la
claro,
serie.
Hecho,
lo que
yo...
promueve es la música urbana. Y es la historia de esta cantante, autora de letras, que tiene más vidas que un gato, digamos, y claro, que le pasan todas las pellejerías que te puedas imaginar. Tipo así esas teleseries de Televisa.
Culebrones.
Tipo, Culebrones. Abigail y toda esa onda ya. De esa onda estamos hablando. Y ahora la indignación es por esta tercera temporada en donde matan y además le ponen un amante al marido.
O es que sea, son, ¿sabes qué, Cata?
No puede ser.
Son pocas las series que después de una tercera temporada todavía siguen siendo muy buenas series. Ay, por supuesto, ¿no? Yo no digo que no. Pero en general, como que rápidamente se agotan sus argumentos y empieza cualquier cosa en la tercera temporada.
Claudio es un hombre del business show, porque efectivamente lo que decían en redes sociales era que esta tercera temporada había sido puro negociado, que era como para volver a tener la serie al aire, lucrar obviamente con todo lo que implica una serie exitosa, y que ya los guionistas ya no sabían qué más poner, qué más escribir, entonces empiezan a meter personajes que nada que ver, se dispersa la historia, no se les saca provecho a muy buenos personajes que tenía esta serie, por más banal que les pueda parecer, pero la serie tenía una trama interesante, entonces que es puro business, que no es una nueva temporada de calidad.
Mira, voy a verla, para ver si es que...
No la veas, Claudio, porque ya, okay. no te va a gustar. Lo que sí te va a gustar, yo sé, que es que hablemos de este tema, que ha sido la tendencia del fin de semana, aparte de estas banalidades con las cuales yo partí conversando hoy día, y que probablemente no le mueven la aguja a nadie, pero bueno, Therian, ese es el título, ¿cierto?
¿Cómo?
Therian, ¿te suena?
Sí.
Identidad o señal de alerta en la salud mental. En estos días, se ha hablado estos días de fin de semana, y bueno, las últimas semanas me atrevería a decir yo, se ha hablado con mucha liviandad de jóvenes que se autoperciben como animales, los llamados Therian. Las redes lo convierten en tendencia, en estética, en hashtag, pero hay algo que nos preocupa profundamente. No es lo mismo identificarse simbólicamente con rasgos de un animal, es decir, su fuerza, su instinto, su libertad, ¿no? No sé, yo tengo como una onda como leona, podría decir alguien, ¿no? No sé, cualquier cosa. Es muy distinto decir eso que utilizar esto como un recurso para conectar con nuestras emociones, para perder el principio de realidad y sostener por qué me autopercibo como perro. Entonces yo soy perro, yo me autopercibo como perro, soy perro, ¿verdad? Una cosa es el símbolo, otra cosa es la identidad. La construcción del yo es uno de los procesos psíquicos más delicados que existen e implica integrar el cuerpo que tenemos, la historia que nos tocó, los límites, las frustraciones, también nuestros dolores. Cuando cualquier vivencia interna se transforma automáticamente en identidad social validada, dejamos de hacernos preguntas clínicas necesarias, Claudio. ¿Qué dolor no está pudiendo integrarse? ¿Qué parte del yo se ha vuelto tan frágil para que hoy día validemos y aplaudamos esto de que yo me creo perro, me autopercibo como perro, y soy perro y me tienes que tratar como perro? Y eso aplica a lobos, zorros. Hoy día están los videos en redes sociales, son impactantes. Yo veía hoy día en la mañana una niña que se autopercibe como culebra y tiene una especie como de cola de culebra y está cruzando la calle. ¿Tú sabes lo que es ver eso? Cruzando la calle con esta cola de culebra que es de tela y la niña arrastrándose. Entonces, es un fenómeno mundial y que sin duda no habla de diversidad, ¿no?
La verdad, Cata, es un tema que a mí en particular, digamos, me genera harto ruido, porque yo encuentro que la autopercepción que uno puede tener de sí mismo, cada uno tiene el espacio y la libertad, ¿no? De poder autopercibirse como quiera, y eso se respeta y todo. El tema es cuando se exige o se demanda un cierto trato que excede ciertas cosas como de identidad de género, por ejemplo, que yo lo puedo también entender. entender y no hay problema. Pero cuando tú te autopercibes, por ejemplo, como un perro o como esta niña que tú describes, la verdad es que cuesta, ¿no? Cuesta el a mí por lo menos me cuesta el aceptarlo, me cuesta el más que aceptarlo, porque creo que lo acepto, me cuesta el que yo tenga que tener cierto determinada conducta por esta persona, digamos. Ahí es donde yo entro como en el conflicto personal.
Lobos con iPhone, gente que se cree pájaro, pero si tú le dices, oye, sube al edificio y lánzate, no se van a lanzar. Entonces nos estamos encontrando con cosas que a veces bordean inclusive la talla, lo cómico, pero yo creo que detrás de esto hay harto más, así que te quiero invitar, Claudio, y a ustedes también, para que nos eduquemos, entendamos de qué se trata este fenómeno social que hoy día se está viendo en las redes, junto a la psicóloga infanto-juvenil de la Clínica Las Condes, Carolina López, que ya está conectada con nosotros, Claudio, para que le hagamos ahí todas las preguntas que tenemos en torno a este tema. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa.
Hola, ¿cómo están?
Bien, Carolina, estamos bien, pero estamos, yo te diría, con ganas de entender, de aprender, con miedos también que le bajan a uno, pero también somos padres, porque cuando vemos adolescentes que dicen identificarse como animales, desde la psicología clínica, ¿qué significa esto? ¿Y es un juego simbólico, es una exploración identitaria, o puede ser algo más profundo, Caro?
Bueno, generalmente desde psicología se interpreta como una construcción de identidad, sobre todo porque es el grupo es adolescente generalmente que absorbe esa fisonomía o característica animalesca. Ah, pero básicamente es como está asociado a lo del adolescente buscando identidad, buscando apoyo de pares, entrar como en un círculo amistoso. Es como la idea en general.
Sí, porque yo me acuerdo, Claudio, cuando éramos chicos, todos tuvimos como una etapa, ¿no? Fuimos trash, ¿te acuerdas cuando estaba la onda de vestirse de negro, la polera de Guns N' Roses?
Exacto, buscaba la identidad.
Y no es que ahora eres trash, fue una época, una etapa. Pero pareciera, Claudio, que esto se está validando muy rápidamente en redes sociales, este fenómeno Terians, y parece que estuviera yendo más allá que solamente estas etapas que uno vivió en la vida, ¿no? Ahí le vamos a preguntar a Carolina si nos puedes aportar en torno a eso.
Claro, lo que pasa es que, bueno, ahí ya cuando de repente pasa o traspasan los límites de un otro y ya se ponen medio peligrosos, que ya habían algunos que andaban mordiendo, ahí estamos como complicándonos, ¿ya? Porque ahí estamos haciendo daño a un otro, ¿sí? En la medida que el adolescente, el joven, se sienta como asociado o identificado con esta figura animalesca, ya, porque esto viene desde hace rato ya, viene desde mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora se ha visualizado más por el tema de las redes sociales, ¿no? Pero existen grupos y acá en Chile ya está, hace rato. Ahora lo están filmando nomás, pero está presente.
Carolina, yo... hablemos de la construcción de la diferenciación, ¿no? En un mundo hoy día que de pronto aparece tan homogéneo y tan heterogéneo a la vez, ¿no? Y por ende hay una búsqueda de diferenciación, me imagino, en estas personas que están formando su identidad, su personalidad también, por supuesto, y que necesitan de alguna manera tener esta construcción. Veía el otro día una chica ya grande que se casó con su inteligencia artificial, ¿no? Entonces uno lo que empieza a pensar en este tipo de cosas, que uno al final empieza a buscar, ya no sabe si una diferenciación, y aquí voy a ser un poco duro en lo que planteo, o una búsqueda de clics en un mundo tan aferrado a eso. ¿Qué lectura tienes tú de esto?
Claro, bueno, cada persona es distinta, ya, y hay que ver qué es lo que está buscando en general, qué hace que lleve a esta persona, bueno, a buscar en inteligencia artificial algo que a mí me haga bien o que yo sienta que me siento bien. Ya, son creaciones media fantasiosas por ahí, ya, pero acá hay que diferenciar que el Terians, la persona Terians, reconoce que es humano, ya, hace la diferencia. Ya no es un brote psicótico o delirio. Ellos están en un... Cuando se juntan, son Terians. Después son personas en la casa, usan celular, ven tele, estudian sin mayores inconvenientes.
Yo quisiera precisar ahí, Carolina, tú como psicóloga infanto-juvenil, me imagino que has visto un montón de información al respecto, y también me cuelgo de lo que señalaste, que esto no es algo nuevo, esto es algo que has visto hace un tiempo, que ya está aquí en Chile, que hoy día se viraliza más en este concepto Terians, porque estamos con las redes sociales y hemos visto varios videos. Pero en lo concreto, Carolina, ¿qué significa esto de ser Terians? ¿Y esto es una patología? ¿No es? ¿Esto se les va a pasar? ¿Y qué hacemos también como padres, como ciudadanos, como ciudadanas, al enfrentarnos a un hijo que te diga esto, o también enfrentarnos a una sociedad en donde también nos vamos a encontrar con este tipo de personas? Y no es menor que alguien se encuentre contigo y te diga, yo soy un lobo, soy un zorro. Chuta, uno también, ¿cómo actúa frente a eso?
Claro, hay que pensar que esto no es una patología, no está dentro de los diagnósticos patológicos.
Ya.
Es solo una construcción simbólica, una expresión simbólica, donde la persona se siente asociado a esta figura animal. Ya hay una cierta conexión. Él reconoce que es persona, ¿no? Ahí es donde está la clave. O sea, ya cuando la persona, que es lo que pasa para el otro lado del área de psiquiatría, que es cuando yo siento que de verdad soy un lobo y tengo que hacer todo con un lobo, o sea, me perdió la figura mía de persona, ahí estamos en problema.
Claro, porque eso, perdón, Carolina, pero eso es clave, esa diferenciación, porque, por ejemplo, yo he visto a estas personas que se visten y hacen reuniones vestidos de caballero templarios, por ejemplo, y es un juego al final, ¿no? Tú los ves que ellos entran en el personaje durante 2 horas, que se reúnen, y eso está todo bien, es sano, de hecho, no hay ningún problema en eso. Y yo me imagino que hay muchos grupos que se juntarán 2 horas, cada uno y se identificará con algún tipo de animal, pero bien distinto es llevar esto a que sea tu autopercepción más allá de esos momentos, digamos, ¿no? Eso hay que aclararlo también, ¿no?
Exactamente, o sea, hay muchos subgrupos dentro del tema de lo que tú decías, lo medieval, los cosplay,
claro.
Grupos de, no sé, de ciertas aficiones que se visten de la misma forma, pero ya terminado la reunión grupal, vuelven a un estado, entre comillas, humano, bello.
Claro,
y ahí está la gran diferenciación.
¿Cuál es el error más frecuente que cometemos nosotros los padres ante este tipo de fenómenos? Porque yo he visto los comentarios en redes sociales y la ridiculización que hay de los Terians, los comentarios que hay, muchos muy brutales. La verdad es que hoy día en la mañana, reporteando el tema con Claudio, veíamos los comentarios, las percepciones. Se tira para la talla, obviamente. ¿Uno qué tiene que hacer? ¿Validar sin cuestionar? ¿Negarlo? ¿Llevarlo al médico? Porque también nos escuchan mucho, más 40, más 45, más 50 acá en la Radio Agricultura, que tenemos hijos y que si nos vemos enfrentados con esto, ¿qué nos aconsejas tú desde la psicología?
Claro, mira, bueno, desde el rol de padres, ahí uno tiene que escuchar, ver qué está pasando, si existe alguna otra patología subterránea que esté por ahí aparte, ¿ya? Y ver qué le hace sentir esto a su hijo, a su adolescente. ¿Por qué está haciendo eso? A veces uno son, no, es que mi amigo está en este grupo y yo me siento bien, entonces yo quiero participar, ta, ta, ta. Ya el hecho que lo explique y hablando, estamos bien, ¿ya? Entonces ahí uno como papá tiene que acompañar, mira qué interesante, ¿y de qué se trata? Saber un poquito más qué es lo que hacen, ¿ya? O a qué se juntan. Ya no verlo como algo negativo, porque por ahí estamos en problemas, ¿no? En el sentido de que no rechazarlo, no bloquearlo, no castigarlo, ya, por esta situación. Es como una experiencia más en un grupo de pares, muy asociado a lo adolescente, que el grupo de pares pasa a ser el referente en general, ya, y siempre respetuosamente, tratar de que, oye, pero ¿qué pasa si alguien te molesta porque si ustedes están así como disfrazados? Investigar si existen, no sé, pues ese autocuidado por ahí, o por dónde van a andar, ¿ya? Porque a veces, bueno, en Chile en general somos bien críticos con las diferencias de todo tipo, ¿ya? Y por ahí, en esto hay que ser como, seguir siendo respetuosos, claro. Escuchar. pero, descartando que no exista otra patología, por ejemplo, alguna depresión.
Eso es lo que eso quería ir, Carolina. Carolina, y disculpa que te interrumpa, porque yo creo que ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo detecta uno que por ejemplo, siendo padre, que tus niños están con el principio de realidad claro, digamos, ¿no? O sea, que no hay algún tipo de elemento de preocupación. ¿Qué consejo tú le podrías dar? ¿O a qué hay que estar atento si uno tiene un niño que más o menos manifiesta este tipo de intereses?
Claro, ahí hay que tener claridad en el sentido de que ya nos empezamos a preocupar cuando hay niño o un adolescente que está como muy aislado socialmente, con angustia, un rechazo a esta realidad del personal, ya como humano. O si también puede estar asociado a algún trauma, hay que ver también si está con autolesiones, que se da mucho, ya, y que los adolescentes los ocultan bastante bien. Por ahí hay que uno identificar ciertos como características un poco depresivas. Algo pasó acá.
Una alarma.
No lo veo bien.
Carolina, ¿ya? Vamos a ir entonces, a nuestra... Sí, ¿no? perdona que te interrumpí. Termina, por favor, la idea.
No, ahí yo sugiero consultar como para que quedarnos tranquilos, que el niño o adolescente está bien. Ya, esto es solo una situación en relación a pares. Ya, y no existe otra patología que pudiera estar debajo, ya que por ahí habría que preocuparse. Y el juicio de realidad es súper importante también, saber que él sabe que es una persona, ya, o sea, yo soy una persona, tú lo ves llegar con la máscara o el disfraz y todas esas cosas, él se junta con, va al colegio o va a la universidad, él funciona, ya, no es que sea como todo en relación a septerians. Hace la separación.
Perfecto. Carolina, vamos a ir a nuestras redes sociales, así que vamos a dejar este reel puesto acá en nuestras redes sociales sobre este tema que ha sido sin duda tendencia, porque una cosa es diversidad y otra cosa es identidad. Si yo digo que soy pájaro, pero para que eso sea real yo tendría que, ¿verdad?, lanzarme un edificio y poder volar, ¿no? Si yo digo que soy un lobo, tendría que vivir como lobo, salir a cazar, pero un lobo con iPhone, no sé, no es algo que se vea en la naturaleza. Entonces a ti, Carolina, te preguntamos como psicóloga experta en este tema de Terians, que se ha dado mucho en redes sociales, es tendencia, ¿dónde termina la identidad y dónde empieza la realidad frente a, por ejemplo, una persona que te dice, yo soy lobo, yo soy perro, yo soy un zorro?
Claro. Bueno, el hecho mismo de repente que te están diciendo, no, yo me identifico con un zorro, con un gato, y de repente van y contestan el celular, en la misma consulta. Ya, ahí uno dice, ah, ya, estamos conectados al mundo.
Ya.
O también, si te crees pájaro, lo que dijiste tú, ¿te tirarías? ¿O sabes que puedes volar? No, me dicen. O sea, no, si yo no puedo volar, pues no tengo alas. ¿Ya? Entonces tienen esta conciencia de... Y básicamente, en general, esto funciona a nivel grupal. Es muy difícil que uno pueda encontrar un Terian solo así como en una plaza. Generalmente se potencia a nivel de grupo y por ahí juegan y se movilizan. Es extraño, sí, porque no estamos acostumbrados, pero como en todas las cosas, ¿ya? Ojo que hay que diferenciar la parte de... LGTB más no tiene nada que ver con Terian, ¿ya?
Es, o sea,
eso hay que tener la claridad.
Sí. Sí, porque hablamos de autopercepción y eso ahí es donde se genera justamente esa parte un poco más compleja, porque una cosa es tener una ser parte como de lo que nosotros conocíamos como tribu urbana, ¿no?
Sí.
Claro. Y que de alguna manera uno juega un personaje durante un tiempo determinado versus la otra, donde uno de verdad tiene otro tipo de identificación mucho más profunda, ¿no?
Hay un mix de tantas cosas hoy día, así que te queremos agradecer, Carolina López, psicóloga infantil juvenil de la Clínica Las Condes, por ayudarnos a entender o a intentar ir entendiendo, ¿verdad?, estos fenómenos, estos conceptos, ¿verdad?, y estas realidades que se nos están presentando con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con gente conocida, y que uno también tiene que educarse y ver de qué manera las puede ir transitando y también apoyar. Yo creo poner énfasis en el tema de ridiculizar, también de, no sé, pues de dañar a mí me preocupa dañar como la autoestima, ¿no?, de un cabro joven exponiéndolo. Entonces ahí también a ser más juiciosos, porque se supone que los adultos debiéramos serlo, y si no, por favor, haga una terapia para que no le hagamos más daño a los cabros. Yo creo que hoy día están tan expuestos a tantas cosas, Caro, así que te queremos agradecer estos minutitos para Radio Agricultura.
No, gracias a ustedes por exponer estos temas, y sobre todo lo que dices tú, el respeto, el no decir, o sea, respetar, están ahí, están juntos, no hacen nada, no hacen daño, se juntan, se sienten bien, y eso, o sea, no darle como más patología a las cosas en general, que somos re buenos para hacer eso.
Muchas gracias, Carolina López, psicóloga infanto-juvenil de la Clínica Las Condes, por acompañarnos. Te dejamos un gran abrazo.
Gracias a ustedes. Abrazos.
Chao, Caro. Oye, qué heavy el tema. Igual no es fácil, Claudio, porque en el fondo yo me pongo en el caso de un papá o una mamá que te encontráis ahí con tu cabro, adolescente, mamá, soy un lobo. Churra.
Sí, es que yo creo que por eso es la delgada, es la delgada línea entre que alguien lo haga en un contexto de... A ver, lo voy a poner así como juego, ¿no? Pero que lo haga porque le interesa, como hablábamos ahí, ¿no? De estas personas que se ponen todo su indumentaria medieval, luchan y hacen todo eso, pero las personas salen de ahí, son completamente personas, digamos, que se dan cuenta de que estuvieron un rato ahí participando de algo que les atrae a ellos, ¿no? O de los que se juntaban a jugar estas cartas y todo. Sí. Está todo bien, pero otra cosa es cuando eso excede... esto, porque es verdad que hemos visto como esa persona que tú describías, ¿no? En la calle, en el día a día normal, y ahí es complejo, ¿no? Lo que nos pasa.
Ay, así es la cosa. Estamos en nuestro magazine de sociedad, actualidad y sostenibilidad aquí en Radio Agricultura, y te quiero contar que en Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima, una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática para seguir cuidando la casa de todos. Muchas gracias, queridos amigos de Sodimac. Saludar también a nuestros amigos de Eco3, soluciones ambientales que combinan tecnología hecha en Chile y analíticas basadas en eficiencia y resiliencia ambiental. Agenda tu visita en www.eco3.cl, y hay tanta gente que quiere saber mucho más de Eco3, así que vamos a invitar a Dani Armijo ahí, que es parte del equipo fundador de Eco3, a que nos cuente un poco más de qué se trata Eco3. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos también aquí en Hoy por Hoy Chile. Vamos a una breve pausa y al regreso queda mucho más programa.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima, una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática, para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas. Desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3 de la tarde con 36 minutos en este día soleadísimo aquí en la región metropolitana, 31 grados en este momento marcan los termómetros. Estamos en este día lunes de verano, querido Claudio Santelices, con algunas cosillas de actualidad que también le queríamos mencionar el día de hoy a nuestros auditores.
Sí, claro, porque hay alguna par de noticias que me parece interesante al menos rescatarlas. Una tiene que ver con que el viernes, Cata, hemos hablado desde hace tiempo de la problemática del pingüino de Humboldt, ¿no? Con su 50% de esta crisis, ¿no? De 50% de la población de este pingüino que los últimos años lamentablemente hemos perdido. Y bueno, el Ministerio del Medio Ambiente este viernes finalmente declaró al pingüino de Humboldt como monumento natural, que es un ave emblemática, obviamente, y como les decía, ha caído su población en más de un 50% en los últimos años, lo que es una preocupación. Y la idea de esta de lo que finalmente se declara como monumento natural es protegerlo, ¿no? Tratar de evitar cualquier tipo de instancia que pueda ir en perjuicio de ella, que obviamente es un acto simbólico y también muy potente para poder preservar su especie, llamarnos a la reflexión de lo que es esta especie tan típica también, ¿no? El pingüino Humboldt.
Y me cuelgo de esta temática para presentar a quien también se incorpora a nuestra conversa de día lunes. Ella es Daniela Armijo, es agrónoma, fundadora de Eco3, una empresa chilena que combina tecnología, innovación y gestión ambiental. Ella lleva casi 20 años trabajando en temas de medio ambiente, resiliencia frente al cambio climático. Dani, ¿cómo estás? Y te recibimos con esta noticia, que es una buena noticia, sin duda, ¿no?
Sí, sin duda. Buenas tardes, hoy día, Cata.
¿Cómo va todo?
Bien, bien.
Qué bueno. Bueno, mira, justamente cuando uno tiene este tipo de problemáticas, ¿no? En este caso de la protección ambiental para resguardar, ¿no? A esta ave endémica en todo el país, que justamente se proteja en ambientes terrestres y marinos, ¿no? Que eso es importante.
Claro.
Y sobre todo que esto aplica dentro o fuera de las áreas protegidas, porque muchas veces no hay áreas protegidas y esto también incluye lo de afuera. O sea, en el fondo es el Estado, por decir así, reconoce esta problemática.
Así es.
Y hace, toma acción sobre el tema.
Sí, yo creo que es importante poder generar una voz y establecer este tipo de reconocimiento, pero muchas veces, a veces pienso dentro de lo personal, que si bien se hacen estos reconocimientos y nosotros podemos identificar porque es algo que es propio, porque es parte de nosotros, la problemática actual, y que eso está como bien en boca ahora, es qué pasa hoy en día con la legislación hacia los extranjeros. O sea, nosotros igual somos súper un destino muy cotizado afuera, y han pasado un montón de instancias donde vemos que se han violado ciertos resguardos hacia nuestros recursos.
Bueno, había un video bien polémico de lo que dice la Dani, que esto es en otro ámbito, pero de los barcos pesqueros, no sé, claro, si lo vieron. Sí. Hay un viral que venía una persona en un avión, ¿no? Sí. Y que capta estos barcos que eran japoneses, creo,
chinos.
Claudio. ¿Chinos? ¿Cómo
creo
era?
Chino.
¿Tú lo viste?
Voy a corregir si es japonés o chino, pero en búsqueda de obviamente, pero era... Te mueres, ballenas, pero era lleno.
Es que como el gallo venía en el avión.
Puede ser japonés, déjame confirmar.
Grabó desde arriba el borde costero, porque hay un límite, ¿no? Creo que son 200, no sé cuánto era el número. Mira, estamos chequeando la información exacta, pero hay un límite hasta dónde puede un barco extranjero acceder a nuestras costas.
Son 200 millas marinas.
Son 200 millas marinas. Entonces, hay ese límite. Cuando un barco ingresa, es territorio nacional. nacional, ¿no?
Exactamente.
Entonces, de los 200 para allá se rigen con eso que tú decías recién, que es la legislación extranjera. El tema, Dani, es que estaban estos barcos ahí pesqueros, obviamente, en el número 201, o sea, un pelito más allá, y la polémica y lo que se levantó en redes sociales era ver bajo qué leyes funciona, por ejemplo, un barco pesquero así, bajo las leyes chilenas o la extranjera, y
barcos chinos.
¿Quién asegura que estos barcos chinos no lleguen y crucen de una al 199 y claro, vuelvan al 201 donde estaban instalados? No sé si puedes precisar ahí la información, Claudio.
Sí, claro. efectivamente es un video viral que se pudo ver este fin de semana de un pasajero que iba en un vuelo de Santiago a Lima, que captó justamente estas imágenes más allá de las 200 millas y que los muestran esta gran concentración de luces en alta mar. Preocupación genera porque no sabemos con a ciencia cierta qué es lo que están haciendo, digamos, ¿no?
No, y aparte de eso estás hablando de un activo biológico. No es algo industrial que tú dices y estableces, sino que estamos hablando de un recurso que es dinámico. O sea, yo no digo ya de aquí hacia acá y pasa un, como decías tú, una milla o menos aún.
¿Quién chequea? ¿Quién fiscaliza además eso?
Entonces estás teniendo un impacto.
Por supuesto que sí. Dani, a mí me encanta el trabajo que tú haces porque tú eres agrónoma y fundaste una empresa que precisamente yo siento que lo que busca es presentar estas soluciones ambientales, porque las empresas tampoco tienen por qué saber cómo lidiar, ¿no?, con todos estos contextos. Hablemos de stakeholders, por decirlo de alguna manera, porque claro, las empresas fueron hechas para hacer un negocio que sea rentable, que funcione bien y que efectivamente genere las utilidades que tiene que generar. Y aparecen ahí un montón de otros temas hoy día dentro de eso también, los temas medioambientales. Cuéntanos un poquito de Eco3, ¿cómo se te ocurrió fundar esta empresa y empezar a hacer ese eslabón perdido entre las problemáticas que hay hoy día ambientales y cómo las empresas también se van sumando a la solución y no a acrecentar estos problemas?
Claro. Bueno, fue ya hace 10 años. Yo trabajé siempre en el área ligada mucho al área industrial y desde el punto de vista ambiental, porque en ese entonces, cuando yo salí de agrónomo de la universidad, hace bastante año atrás, recién se están implementando las carreras como de recursos naturales renovables, ingeniería ambiental. Entonces, en ese momento, yo tuve una especialización en todo lo que es manejo de suelo y agua, y siempre trabajando en eso nos enfocamos en el problema. Este es el problema, esto es lo que ocurre, pero nunca en lo que era la solución propiamente tal. Entonces, frente a eso, y dado la burocracia que existe actualmente, porque el tema ambiental hoy en día, si bien no es parte del know-how de la mayoría de las empresas, sí es un proceso y está asociado intrínsecamente, independiente del nivel de producción que tenga, porque estamos hablando de un impacto. Entonces, desde ese punto de vista, yo creé Eco3 un poco basándome en la solución, ¿no?, en ver qué soluciones entregamos más allá de identificar y seguir viendo como la problemática de las empresas. ¿Y estas soluciones para qué? Para poder ir y cumplir, y no solamente cumplir con lo legislativo, sino más allá, que tienen la mayoría de las empresas hoy en día dentro de su cultura empresarial.
¿Y tú sientes que la pandemia, hay un antes y un después de la pandemia? ¿Cómo lo viviste desde Eco3, referido puntualmente a estos temas de soluciones ambientales?
Sí, nosotros en ese tiempo, cuando ocurrió la pandemia, ahí yo con mi equipo estábamos recién partiendo con todo lo que era la implementación de tecnología dentro de estas asesorías medioambientales, bien pioneros en ese momento, y cuando ocurrió la pandemia y no podían salir y no se podía hacer, si bien minería en este caso, que nosotros estábamos ahí con un proyecto, con un piloto, podía seguir trabajando, pero había todo un régimen ahí bien estricto. Y en el área ambiental trabajamos con componentes biológicos, y esos componentes biológicos se iban a morir, o sea, no tenemos como un, no es algo inerte. Entonces ahí nosotros lo que hicimos ya fue un crecimiento exponencial, porque hicimos todo lo que es el control remoto de riego para el establecimiento y sobrevivencia de las forestaciones que estaban asociados a los compromisos ambientales.
Wow. Qué interesante es ese proceso, porque finalmente uno, a ver, El debate hoy día sobre el medio ambiente se ha concentrado en la permisología, ¿no? O sea, hoy día cuando uno escucha muchas veces hablar sobre el medio ambiente, más allá de esta noticia que dábamos un ratito, en general está esta cosa de los proyectos que se detienen a propósito de causas ambientales. Y sin embargo hay todo un universo, todo esto que tú nos cuentas, que no tiene nada que ver con esto, sino que tiene que ver con que efectivamente tenemos un problema que hoy día la tecnología además nos permite enfrentarlo de alguna manera. ¿Cómo tú miras estas dimensiones desde también la realidad de las empresas, de la realidad corporativa? ¿Cómo visualizas tú toda esta problemática que estamos viviendo?
Mira, yo creo que hoy en día ha existido como un crecimiento exponencial de las soluciones ambientales basadas en tecnología. Creo que este año 2026 se viene bien fuerte en lo que es el crecimiento de la implementación ahora ya de inteligencia artificial, que es completamente un enfoque distinto. Y siento que ha sido bien recibido porque las respuestas son bastante rápidas. Por ejemplo, cuando tú utilizas sensores donde nosotros podemos monitorear y poder rescatar información, que son en lugares remotos, se pueden tener un mundo, ¿cierto? O podemos proyectar distinto tipo de escenarios y que esos podemos decir, okay, nos ayudan a tomar decisiones, que es hoy en día, como para mí lo más importante, el tema de darle como este valor al dato. Entonces, siento que si bien existen empresas que sí implementan este tipo de tecnologías con un propósito y un lineamiento súper claro, existen otras en que en realidad se basa mucho en que estamos implementando, estamos rescatando, estamos recolectando datos, pero ¿qué hacemos con esto? Entonces, un poco creo que hay que ver qué es lo que se da ahí.
Mucha teoría y poca ejecución.
Claro, ¿no? O sea, porque si yo tengo un montón de información y esa información no la tengo, no sé qué procesarla.
Claro.
O digo, ya tengo 5 años y no puedo tomar decisiones frente a eso, ¿qué es lo que pasa? Ahora, yo soy como, si bien yo trabajo con tecnología, a mí me gusta mucho dentro de lo que es automatizar procesos, pero sí tener un equipo detrás que esté viendo e implementando este tipo de decisiones ayudados con la tecnología. Porque hoy en día cambiar a inteligencia artificial, estamos hablando de un algoritmo que muchas veces no tiene componentes sociales, es como súper rígido. Y bueno, y todo lo que trae detrás eso. O sea, hace poco salió la noticia de que se va a empezar a utilizar nuevamente lo que es la energía nuclear, porque todos los datos y todo lo que es la inteligencia artificial acumula una cierta cantidad de procesamiento de información que van a servidores. Y estos servidores, si bien se alimentan con tecnologías renovables, también necesitan un input de energías fósiles, porque la energía renovable todavía no sigue siendo completamente estable.
Estamos conversando con Daniela Armijo, ella es agrónoma, fundadora de Eco3, una empresa chilena que combina tecnología, innovación y gestión ambiental. Dani, es imposible que no te preguntemos sobre un tema que es parte de nuestro país. Hemos vivido nuevamente un tremendo episodio de incendio forestal este verano en el sur de nuestro país. Vivimos hace 2 años atrás el segundo incendio forestal más dramático, podríamos decirlo de esta manera, del siglo XX. Con una reconstrucción que ya sabemos menos de un 10% en Viña del Mar. Y bueno, durante mucho tiempo yo creo que hoy día hemos comprendido que estamos expuestos a experimentar estos episodios donde los incendios forestales son una realidad. Están ocurriendo en distintas partes del mundo con climas similares a lo que pasa aquí en Chile, en California, lo vimos en Australia. ¿Estos incendios están directamente asociados al cambio climático? ¿Cuál es tu impresión? Y también, por supuesto, no todos los incendios impactan de la misma manera. No es lo mismo en un bosque nativo que en una plantación productiva. Cada ecosistema responde distinto al fuego. Entonces, ahí, ¿cuál es el rol de Eco3 para ayudarnos en esta realidad que llegó para quedarse? O sea, ya como que las alertas ambientales empiezan a fines de diciembre y no nos sueltan hasta que ya termina el calor extremo del verano acá en Chile.
Sí, yo creo que, como dices tú, Cata, esto ya llegó para quedarse y hace bastante tiempo. O sea, siempre hemos tenido el riesgo. Y creo que así como tenemos la cultura respecto a qué hacer frente a un evento sísmico o antes de lluvias, hoy día nosotros tenemos que planificar, o sea, tanto desde uno como persona, como las comunidades, como el Estado, de poder planificar y de ver qué hacer frente a estas dinámicas que existen y son propias de nuestro país. Sí. Obviamente los incendios no afectan de manera, o sea, no es el incendio, sino que la plantación forestal responde distinto al incendio, ¿ya? Pero sin decir si una es, más, es mejor que otra, también hay que considerar que todos los efectos de hoy en día que están implementados asociados al cambio climático, que son las temperaturas altas, tenemos menor humedad en el suelo.
En distintos puntos.
En distintos puntos. Hace que avance de manera más rápida y que hoy día nuestra capacidad de respuesta sea bastante más lenta de la que podría haber sido antes. Entonces, frente a eso, creo que hay que organizarse y hay que planificar.
Pero ahí,
planificar así, pero bien como lo ha hecho Estados Unidos. Ellos tienen todo como un sistema en el que tú vas y está parte en, el, en la temporada, que ellos ya hablan del clima de incendio, claro. Donde tú partes y empiezas a hacer preparación.
¿Qué eso es? No puede ser que cada vez que pase algo tengas que recién
no
ahí
poner a armar el plan, ¿no? Frente a algo que es...
Mira lo que pasa ahora en Pichuquén, por ejemplo, que es como al final uno dice, todo lo que se demora en la reacción, luego, ¿para qué hablar de la reconstrucción, digamos, no? Pero claro, uno en un país como el nuestro, uno pensaría que esto ya está medio sistematizado, digamos, ¿no? Pero...
Claro.
Sí, parece que
yo
no.
Creo que sí. Yo creo que no.
Nos falta vamos a volver con soluciones. Yo creo que tú nos cuentes qué nos plantearías tú, Dani, frente a esta problemática y puntualmente cómo todos vamos siendo parte de un ecosistema de soluciones. Ciudadanía, empresa, Estado. Vamos a una breve pausa y al regreso seguimos esta interesante conversación.
¿Quieres a Eco3 como un aliado estratégico en tu empresa? Convertimos la gestión de los compromisos ambientales en eficiencia medible, balance hídrico, incorporación de energía fotovoltaica en redes hidráulicas y sistemas de bombeo con manejo remoto. Monitoreo de planes de manejo forestal mediante sensores en tiempo real. Solicita visita técnica en www.eco3.cl.
Este verano, en Patio Outlet no es solo compras, es quedarse un rato más. Ofertas imperdibles, entretención y panoramas para grandes y chicos. Encuéntranos en Patio Outlet Maipú, La Florida, Peñuelas, Temuco y La Fábrica. Patio Outlet, aprovéchalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Este marzo, para ellos es volver a clases, pero para ti es verlos crecer un poco más. Por eso, en esta vuelta a clases, pagar con tus tarjetas del Tile te conviene. Aprovecha hasta un 35% de descuento en grandes marcas de vestuario, deporte y educación, para que no te falte nada en la lista. ¿Qué esperas para partir este año con todo? Si aún no eres cliente, abre tu cuenta hoy en BancoChile.cl y disfruta todos los beneficios de ser del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Beneficio válido hasta el 1 de marzo. Más información en BancoChile.cl.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo. Y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. Engie, 10 años de transición energética. Más de 150 años de historia.
¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Proyecto precioso de Puerto Arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Ven a conocer sus dos nuevos pilotos, quedaron increíbles. Pero apúrate, que ya solo quedan las últimas tres casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3 de la tarde con 55 minutos. Estamos acá en Radio Agricultura, que 15 horas con 54 minutos. Sí, eso mismo. Oye, nos quedan poquitos minutos del programa. Quería redondear una idea con la que nos fuimos a la pausa con Daniela Armijo. Ella es agrónoma, fundadora de Eco3, una empresa chilena que combina tecnología, innovación y gestión ambiental. Dani, esta cultura, ¿no?, que debiera insertarse como un chip en nosotros los chilenos, de ser preventivos antes que reactivos, porque hoy día la tecnología lo permite, ¿no?
Así es, sí. Yo, en realidad, siempre hemos estado desde el punto de vista de la reacción, pero hoy en día necesitamos hacer planificación, necesitamos programarnos, y de esa manera, desde los distintos puntos, poder generar una cultura colectiva. Entonces las empresas pueden funcionar, pueden tener todo lo que impactan en el medio ambiente, así como lo compensan, pero a través de una metodología de trabajo basada en planificación.
Yo creo que se puede.
Sí, 100%.
Invitemos a la gente entonces, sí, a que efectivamente puedan conversar contigo, Dani. ¿Cómo decirlo? Haciendo un traje a la medida, porque tampoco es que una solución sea para todas las empresas. Bueno,
exacto, ¿no? Sí. Nosotros en general lo que hacemos cuando estamos con nuestros clientes, vemos qué es lo que ellos tienen, dónde podemos reducir las brechas y poder implementarlas para tener una solución adecuada a la condición, a la territorialidad, basados en la comunidad y poder funcionar de manera más coexistente.
Tremendo equipo de Daniela Armijo, así que ya lo saben, en www.eco3.cl, ahí te ubican, Dani, ¿cierto?
Sí, aquí lo estaremos esperando a todos para darles...
Para conversar mejor y encontrar, claro, soluciones ambientales, porque lo decíamos hace un rato, o sea, estos fenómenos, ambientales y también sociales, porque esto no es solo lo ambiental, también están las comunidades, Dani.
Sí, que es muy importante saber coexistir con las comunidades.
Esto va a seguir pasando, vamos a seguir recibiendo situaciones, ¿no?
Que sí, van... Es un nuevo escenario, que es ya simplemente.
Que está aquí, así que bueno, la invitación a las empresas también a que puedan conversar y encontrar soluciones en conjunto. Querido Claudio, ha sido un día de bastante actualidad también aquí,
sí,
en el programa.
Sí, y la noticia manda, Cata, porque se comunicó hace poco la muerte a los 95 años de Robert Duvall, que es una leyenda del cine, ganador del premio Oscar, muy reconocido por sus papeles en la película, por ejemplo, Apocalypse Now, pero sobre todo en su rol como el consiglieri en El Padrino, en la película El Padrino, donde se luce como actor, y por supuesto lo comunicó su esposa a los 95 años. Murió ayer, entonces Robert Duvall, lo conocemos ahora, esta leyenda del cine.
Así es, bueno, con esta lamentable noticia nos despedimos del programa el día de hoy, querido Claudio. Pasamos por todos los temas, mira, desde los Terans hasta ambiental.
Y faltaron los ovnis, que te iba a contar de los ovnis.
Uy, los ovnis de Obama.
Los ovnis de Obama.
Puedes venir mañana a contarme eso.
Vamos a hablar de los ovnis de Obama.
Los ovnis de Obama. Se nos quedaron en la carpeta. Gracias, querida Dani, por acompañarnos.
Gracias a ti, Cari.
Gracias, Claudito. Y los ovnis del señor Obama esperarán para la pauta de mañana. Que estén muy bien. Soy Cata Droguet. Les dejo un abrazo grande. Disfruten la tarde y sigan acompañándose de Radio Agricultura. Chao, chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy Chile Es, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de: si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Eco3, tu socio estratégico en gestión ambiental inteligente. Producción: Martín Ollanedel.